Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Es estar actualizado. Es saber de qué hablar. Es vivir siempre conectado.
Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz.
La Tertulia, está actualizado. La Tertulia, es saber de qué hablar.
Un fraternal saludo para los oyentes de la tertulia de RCN en Colombia y en el mundo. Un placer saludarlos desde la capital colombiana. Lo sé todo.
¿Qué?
Todo me lo contaron.
¿Qué pasó?
Que hicieron ferias y fiestas, que mejor dicho, se dedicaron al consumo en el establecimiento. Que, mejor dicho...
¿Quién dijo eso?
No, en redes sociales, lo leí, lo vi en todas
¿Al
partes.
¿Al consumo de qué?
Al consumo de pan de queso. De pan de queso. Es que no me dejaron.
No, pero si solo tomamos pipilongo, Juan.
Bebidas tradicionales.
Sí, toma
autóctonas.
¿Le funcionó el pipilongo?
Yo sí, generalmente sí. Generalmente sí. Como dijo Kelly, el pipiloco, dijo la otra vez.
Ay, madre.
Sí. Pues después de tres shots ya usted dice cualquier cosa.
Bueno, aquí estamos. Gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes después de las 10. Después de las noticias y antes de las noticias. Es jueves y aquí estamos entonces con los temas que... De una vez, Javi, ánimo, hermano.
Ánimo, hermano.
¿Cómo le fue, Javi? ¿Cómo lo trataron estos días?
Bien, pero es que las cosas que se dijeron en esta cabina fueron de verdad insultantes.
¿Cómo que?
O sea, nos llegaron fotografías provenientes de fuentes algo confusas.
¿Poco confiables?
Poco confiables, pero había un hombre encaramado en una embarcación navegando por el Mediterráneo.
Sí.
Parecido huyendo. A ti, hermano, sí. Y tenía un tatuaje del Tolima atrás, del escudo del Tolima. Entonces, pues, queríamos preguntarte con todo respeto si...
No, no era yo, pero creo que era el párroco del Líbano que se parece a mí, igualito. Bueno, gracias. Aquí estamos de nuevo en la tertulia de RCN y comenzamos con los temas que estaremos desarrollando en esta jornada, en esta emisión de nuestro programa. De verdad que les agradecemos que estén siempre firmes, fieles con nosotros. Andrea Silva Reyes Lacopelo. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, Juan Manuel. Feliz de que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, se nota que descansó.
Sí,
está
bastante.
Rejuvenecido.
Muchas gracias.
Mire, hablaremos hoy de cuál ha sido el instrumento más vendido de la historia, para que lo vayan pensando.
¿El instrumento más vendido de la historia?
No es la flauta.
Instrumento musical.
Musical, ah, sí, instrumento musical.
El violín.
Exacto. No.
¿No?
Bueno. Ya les contaré. También hablaremos de Mickey Mouse, que está cumpliendo hoy 93 años.
¡Wow!
Hablaremos de cómo reacciona el cerebro de las abuelas al ver a sus nietos, porque hicieron un estudio.
¡Qué belleza!
Y por último, de una investigación que demostró que la alta demanda de carros con asientos de piel en Estados Unidos es clave en la deforestación del Amazonas.
Bueno, muy bien, buenos temas, Andrea, gracias. Kelly Cabana, sus temas para esta tertulia, ¿cómo le va, Kelly?
Todo muy bien, Juan, vamos a hablar de un dog phone que permite que las mascotas llamen a sus dueños.
¿Un qué?
Dog phone.
Ave María,
perro
lo que
teléfono.
Faltaba entonces.
Ajá. Y es mentira, es de la vida real. Vamos a hablar también de los carros en Estados Unidos. Van a servir en una misión de detectar conductores ebrios con unos sensores, eso está bueno, con una ley que firmó el presidente Joe Biden. Una universidad también en Países Bajos que convirtió la sostenibilidad en una asignatura básica para todas las carreras. Si usted ve matemáticas, lo que sea, va a ver esta materia de sostenibilidad. Y también pues la ONU, que está diciendo que van 2 años de inflación por el coste del transporte marítimo. Los precios de los alimentos van a seguir subiendo.
Muy bien, buenos temas, Kelly, para esta tertulia. Don Javier Estamato, ¿cómo le va, Javi? ¿Cómo va todo, hombre?
Muy bien, Juanma. Todo excelente, afortunadamente.
Cambió de look.
Bien.
¿Cuándo se cortó el pelo?
Así como...
¿Inspirado en qué?
Semana y media. Inspirado.
No, pero
en...
él no estaba ya cuando se cortó el pelo.
No. Juanma estaba por...
¿Se va a alistar para la guerra o qué?
Está, pues, eso parece, Juanma. Pues no quería hablar de ese
una
tema
cresta,
a esta
pero
hora,
ya le creció. Pero...
Juanma, vamos a hablar acerca de... Es que ayer Cristian nos botó un dato bien interesante, espeluznante, por cierto, de una montaña rusa diseñada para personas que se quieren despedir o que quieren...
Matarse.
Una forma de eutanasia.
Eutanasia Coaster.
Exactamente, sí.
¿Cómo es ese cuento?
Es un proyecto.
¿Y usted se monta en la montaña rusa y chao?
Con los buenos días, director. Bienvenido a este su espacio. Pues es la idea de... no han hecho la montaña rusa, pero la idea del tipo dijo... Oiga, si la gente va a sufrir con una eutanasia, ¿por qué la gente... No nos inventamos algo para que la gente muera de manera divertida.
No.
Entonces, una montaña rusa. ¿Cuántos eran? 24 pacientes se suben a la montaña rusa.
Sí, es un trencito de 24 puestos.
Terrible.
Trencito, no, yo diría que es una montaña, digamos, con puestos.
No, pero el carro es un tren.
Sí.
Digo, el carro en el que usted se monta tiene la forma rusa de un tren.
Exacto. Entonces, usted llega y dice, bueno, no, mire, yo quiero despedirme la vida, compra su tiquete. Y arranca la montaña rusa, una subida de 500 metros, un ascenso mejor de 500 metros. Imagínese. Y se suelta. ¡Fua! Y tiene unos bucles
de mayor a menor, ¿no?
Que se van haciendo más pequeños y eso empieza a generar una hipoxia cerebral.
Uy, no, ¿qué es esto?
Entonces usted muere como, ¡ay, tengo sueño! ¡Ta!
No.
Y después llega el carro, después llega el trencito. Y bueno, ahora cómo levantamos esto, muchachos.
Ya.
¿Y usted le patrocinó toda esa cosa? ¿Qué?
Pues no. Estaba en la sección de ni dudas ni certezas y ¡pum! Botó
ya, eso.
No. Y entonces, Javi,
Entonces, agarrándome a ese trencito, vamos a hablar acerca de la montaña rusa más alta más rápida del planeta.
Uy.
Para ver si algún día nos pueden llevar allá a transmitir el programa. No sería una mala idea. También vamos a hablar acerca de los ensayos que están realizando en Japón para que los trenes bala sean autónomos, es decir, conducidos por inteligencia artificial y con los seres humanos desde una torre de control. Y una tremenda araña que encontraron en Australia que les deseo no encontrarse nunca jamás.
Un adelanto. ¿Peso o tamaño?
Tiene unos colmillos de 2 centímetros que son capaces de perforar una uña humana.
Uy, Dios.
Imagínese esa vaina.
No.
Poderosa. No. Bueno, pues si usted la emberraca, ¿no? Pero la arañita no le hace nada si usted está ahí tranquilo.
Sí, pues si usted la coge, se la encuentra en un mal día la araña.
Sí, que durmió mal. Sí.
Le arranca la mano de una vez.
Sí, señor.
Muy bien, Javi. Y Cristian, sus temas, porfa, para esta tertulia.
Sí, mire que hoy dije no voy a traer nada de fútbol, para que vea. La tenista china que está desaparecida.
Sí.
Terrible eso.
Una historia, ¿no? Típica historia de totalitarismos, ¿no? La desaparición de los deportistas o de los personajes.
Y para que, mire, este es el lado feo. Y entonces ahora buscan el lado amable. Se nos quedó ayer pendiente lo del piloto chino que va a llegar a la Fórmula 1. Eso tiene unas implicaciones bien particulares. El regaño a Rigo. No sé si vieron lo que hizo Rigo ahorita, contamos bien.
El colmo de la irresponsabilidad.
Y bueno, al final sí, pues si quiere Liga del Play, pero eso, ¿para qué? Si ya lo han hablado todo.
Si ya todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Es más, ¿para qué información deportiva si ya todo el mundo
lo sabe? No, ¿para qué la de fútbol? Si ya yo estoy cansado ya con ese equipo de rueda. ¿Vio el partido? O se desconectó tanto que ni lo vio.
Me desconecté muchísimo, gracias a Dios, de redes sociales, pero quería ver el partido, pero bostecé en el minuto 40 del primer tiempo y me puse a hacer otras cosas.
Muy bien. Muy bien.
La verdad no me genera mucho entusiasmo esa selección, pero bueno, es nuestra selección, su selección, entre otras cosas.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos con la pregunta que planteamos hoy a nuestros oyentes a propósito de un reporte que le di en el diario La República, en la página larepublica.co, sección empresas, de un empresario que dice que espera que los colombianos empiecen a ir a la oficina en sandalias. Es una apuesta que él dice... tiene de cara a que 240 modelos disponibles puedan servir para que la gente en algún momento tome la decisión, se relaje un poco y decida ir en sandalias a la oficina. Yo no me imagino cómo sería Cristian o Stamato sandalias. No.
Ah, yo soy un tipo, yo tengo dignidad.
Si uno le permite a Cristian que llegue con sandalias, llega con balde y un día estos con la toalla.
No, el otro día llego en calzoncillos. Pues,
llegan calzoncillos con la toalla y terciada.
Y calzoncillo tradicional. O sea, no calzoncillo.
Pero dice todo eso y bosteza al aire, come
al aire, canta.
Se quita la camisa al aire.
Se quita la camisa. Striptease, no, es terrible. Bueno, no sé a ustedes cómo les suene el asunto, pero eso es lo que queremos preguntarles a nuestros oyentes. Para usted, ¿cuál es la mejor pinta para ir al trabajo? Es cierto que la pandemia cambió las cosas, ¿verdad? Y estamos viniendo mucho más relajados, sí. ¿Cierto? Menos formales. Pero hasta el punto de ir al trabajo en sandalias, no lo sé. ¿Cuál es para usted la mejor pinta para ir al trabajo? Nos pueden responder en @latertuliarcn en Twitter y también en WhatsApp al 313-422-3933.
Señor, pero los Crocs, por ejemplo, son una sandalia engallada.
Sí. ¿Usted iría al trabajo? ¿Vendría a trabajar en Crocs?
Odio los Crocs.
Uy, yo también, ¿también? Uy, lo quiero mucho,
no, por hermano, eso. Parece...
Aquí como que es una pandilla de odiadores de Crocs.
No, a mí sí, me gustan también, ¿no? Como
no,
chancletas.
No, no me gustan, pero entiendo que son muy cómodos para algunas profesiones, el claro, chef, el médico, chef, sí. En fin. Pero una pregunta, si usted vive en Honda, en Cúcuta,
uy,
en Barranca Bermeja.
Uy, 36, 40 okay, grados. Claro.
Y tiene que ir a trabajar, ¿no se pone unas sandalias?
Zapato mocasín.
¿Ah? ¿Pero por qué?
Con media,
ahora,
media
hay que hacer
cortica.
Una diferencia entre la sandalia y la chancla. Uh-huh.
Claro,
¿no?
Sí.
La chancleta.
La chancla,
es la que le dicen en la costa tres punta.
Y que resuena por todo el edificio.
El golpeteo,
además, ¿no?
Sí,
por todo el pasillo.
Claro. Esa sí me parece que es más de casa. Pero hay sandalias muy bonitas, muy elegantes.
Ayer Dani Alves se presentó en el Camp Nou con sandalias. Para mí era una chancla.
Qué grande.
Sí. No, cochino.
¿Será? ¿Cuál es la mejor pinta para ir al trabajo? Respóndanos, por favor, a través de Twitter, @latertuliarcn y en WhatsApp 313-422-3933. Comencemos de una vez con esta música. Bueno, ¿esto es suyo, Stamato?
No, señor. No, señor. Devuélvame ¿Cristian? La chancla.
No, señor.
¿Tampoco?
¿Devuélvame
Andrea?
La chancla?
No, señor.
¡Uy, no, hermano!
Pero...
Kelly.
Es mío.
Arranqué con la chancleta izquierda hoy. Cuéntenos, sí. ¿Qué oímos?
Esto se llama Aquí no hay playa y la banda se llama No me pises que llego chanclas. ¿Ah? Son españoles, son sevillanos y hacen disque pop humorístico. Uh-huh. Fíjese que estábamos leyendo el otro día con Javi, pero no lo comentamos, un informe que sacaron en el Guardian que dice que 2 de cada 3 británicos usan zapatillas, es decir, tenis, para ir a la oficina. Uh-huh. Entonces yo diría que la mejor pinta, obviamente, para ir a la oficina es la zapatilla. Es decir, ¿sí? Los tenis.
Ajá.
Que usted esté completamente cómodo. Pero puse la de los chanclas porque yo he encontrado una gran afición por las chanclas de los futbolistas. De esas ajá, de las que habla del cochino de Dani Alves.
¿Cuáles son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son?
Ahora le mando una foto.
Que tienen escudos de los equipos de fútbol.
No, que es como una marca específica.
Ah, es una marca.
Chanclas, o sea, es una
chancla. Son chanclas. Y pero las usan.
Que son como de una isla. ¿En la marca? No.
No. No, 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 no. No, es una marca deportiva conocida.
Ah, okay.
Y ellos los usan con medias y la chancla.
Oiga, sí, lo vi a James, o vi a alguno del futbolista.
No, pero todos andan
con medias.
Sí, medias y chanclas.
Medias y chanclas, sí, sí.
Mire, los
como
quiero
si
mucho,
fuera
Juan
poco.
Manuel. Sí, descubrí esa táctica en pandemia trabajando en la casa.
No, medias y chanclas.
Yo una vez les mandé una foto, creo, sí. Tin, medias, chanclas. Ah,
que no es lo
comodidad.
Mismo que pantufla también, ¿no? Es distinto.
No, la pantufla es
pues
otra
si
cosa,
uno pudiera venir hacia el trabajo.
¿Usted imagina uno en pantuflas? No, qué tragedia. No, con el peluche de la pantufla.
¿Usted sí, ha metido sí, la mano para calentarla dentro de una pantufla?
Ah, pensé que en el peluche.
Javier.
No, pero pues la pregunta
¿qué creyó que qué, Andrea?
No, pero la pregunta de Andrea también es válida, es válida.
Pues o sea, claro. La pantufla de peluche, pues.
Es válida. Claro, sí. Pero no, pero me refiero al peluche de la pantufla. En una mañana fría bogotana, se mete la mano en la pantufla, en el peluche de la pantufla, y se le calienta rápidamente.
No, pero yo diría, ya llegar al trabajo en pantufla ya sería
el peluche. Sí, el cole.
chancla.
Pero esa moda de la media con la chancla es muy, eso es muy gringo. Yo creo que
se ha
popularizado, pero a mí me parece muy.
Pero feo. Guama, al menos en la gaveta del escritorio en la oficina sí se podrían tener unas pantuflas.
No, pero ¿para qué? Pues como cierra, para ponerse las
cuatro. La puerta del despacho los pies, y ¿sí? Claro.
Voy a traer la próxima semana.
No, eso. capaz que llegan pantuflas.
Ah, no, es que yo no estoy preguntando, estoy aseverando.
Está, va a llegar al karaoke. Sí. Usted no le ha contado a Juan Manuel lo que usted le ha prometido a los oyentes sin permiso. ¿Qué? Toda, ajá, la semana.
¿Qué?
Claro que sí.
Cuéntele.
Cuéntele.
El viernes voy a hacer el karaoke en la calle.
Ah, mañana. Usted mañana va
a... Va a salir. Va a salir. Acá al frente. De
¿en chanclas?
No, 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 es que las mías las tiene mordial, pero espero me compro uno.
Bueno.
¿Qué voy a viernes salir? Que a ver, me, así como dijo
el karaoke, es que como
me acabo de enterar.
Como la idea es tocar cada vez más fondo, sí. Entonces voy a estar en la calle mañana, a las 11, al frente.
Bueno, en la calle es aquí en la...
Yo creí que en la calle estaba hace rato, pero no, se refiere, va a estar usted haciendo reportería en la calle.
Sí, y cantando
y
en, la
show
calle,
en la calle.
Y show en la calle.
¿Y a dónde se va a ir?
No, aquí al frente recién de radio, calle 37, número 13A19, en Bogotá. Así que esperamos paralizar el sector.
A las 11:30, ¿no?
Y asume todo.
Desde las 11 va a estar en la calle. Sí.
Y asume todo lo
riesgos. Lo que conlleve eso.
Que venga la fanaticada y esté dispuesta.
Señor director, que no venga.
O que no venga, que creo que es lo más probable.
No, yo estaré acompañando al maestro.
¿Le va a dar soporte moral?
No, realizando un registro audiovisual para que los oyentes vean lo que fue.
Para que
y
en la clínica digan.
Los antecedentes de la participación.
Ya, ya, ya.
Para que en la clínica digan este tipo.
Definitivamente ya.
Exactamente.
Sí.
Ah, bueno, pues gracias por contarme, de todas maneras.
Sí, bueno. No le estamos preguntando, estamos
sí, eso
notificando.
Eso siquiera me contó, o sea que mañana, si a las 11 no lo veo, es porque está por
estoy
ahí
allá
en la
calle. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Y se sabe qué va a interpretar o está todavía?
Yo creo que tres canciones. Tres canciones allá a la mano, dependiendo como el momento, ¿sí? Como está la gente.
¿Cómo se siente usted?
Sí.
Claro.
Porque puedo cantar,
¿verdad? El mood de los
si llega mucha gente puedo cantar Un Millón de Amigos, si no llega nadie puedo cantar
Solo con mi soledad.
Champeta, ¿no?
Hola soledad.
Si llegan varias damas puedo champeta. Si llegan varios damos, varios másculos, ¿no? Porque si femenino es fémino, masculino debe ser másculo.
Mire, lleva diciendo eso también en sus vacaciones, un montón de cosas raras.
Sí, señor director.
Inventándose un poco.
Pero no, si femenino uno puede decir fémina, ¿cierto?
Sí.
Pues de masculino se puede decir másculo, ¿no?
No.
No creo, no. Y
es que como no está usted, no sabíamos a quién consultar.
Estábamos perdidos.
¿Y cantó estos días de mi ausencia también?
Sí.
Qué pena, ¿no?
Pero
que
fue lo que había dejado. Pero con tristeza.
¿Cómo?
Con tristeza. Se notaba la ausencia del señor director en el corazón del
sí,
maestro.
Sí, no fue igual. No,
no fue igual.
Trajo a Indalecio Castellanos a cantar vallenato también.
Mejor dicho, ahí sí tocamos fondo, ahora sí.
Sí.
Bueno, entonces mañana sale a la calle y la gente que quiera verlo, entonces viene aquí y se ubica en el sitio en donde nosotros
ahí,
digamos.
Sí, tribuna VIP, tribuna platea.
Habrá canastilla para las
palco
propinas.
Para 10 personas.
Bueno. Dios santo, ¿cómo será ese viernes? Para usted, ¿cuál es la mejor pinta para ir al trabajo? En Twitter, @latertuliarcn, en WhatsApp, 313-422-3933. Ya regresamos con todos los temas que tenemos para hoy.
La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa.
Bueno, aquí estamos de vuelta a la tertulia de RCN de este jueves. Recordamos la pregunta para hoy a nuestros oyentes a propósito de la idea de un empresario de que la gente vaya en sandalias al trabajo. Entonces nosotros les preguntamos a ustedes, para usted, ¿cuál es la mejor pinta para ir al trabajo? Respuestas en Twitter, en @latertuliarcn. Kelly, ¿qué dice la gente?
Bueno, nos escribe Lady Estupiñán. Ya llegó Juan Manuel, viva. Hay muchas quejas.
Gracias, Lady. Me cuenta, Lady. ¿Eh?
Cuidado. Juan Candillo, la mejor pinta es suéter, mangas largas, pantalón, jeans, zapatos deportivos sin tanto enredo. Uh-huh. Edwin Martínez también nos escribe, camibuso, jean, tenis y un termo con tinto. Saludos, ánimo, que ya está el jefe, y saludos hasta Mato.
Ánimo, hermano. Carajo.
Leo también, los crocs es lo más feo que se pudieron inventar.
Uy,
¿verdad?
Gracias.
Oye, Alberto. Pero venga, ¿por qué? ¿Por qué? A ustedes les, yo soy el único aquí en la mesa que defiende los crocs, me encanta andar con... ¿Por qué?
Me gusta también.
¿También?
Pero en la casa.
¿Qué es lo que no le gusta a Kelly?
Todo son feos, se me hacen feos, Juan Manuel, de los zapatos
no
más
cómodos.
Feos que he visto en la vida.
¿Y la comodidad?
Es que ni siquiera los he querido usar, ¿sabe?
Ah. Que se los ponga.
No me interesa, prefiero mis chanclas cochinas.
Bueno.
No, son muy cómodos los crocs.
Yo he conocido gente que ha ido a trabajar con crocs.
Ah, no, eso es que eso ya es un crimen.
Tanto.
O sea, si usted no es enfermero, Si no es médico. Doctor o algo. O cocinero.
Mejor no.
No. Es que yo trabajo, no sé, echando cemento en una obra. Para acá llevar Crocs, amigo.
Y Juan bueno. Manuel nos mandó una vez Crocs con tacón, ¿se acuerda?
También, uy, esos sí, son sí, los sí. Más feos.
Uy, de eso
todos.
Sí es un insulto a todo.
A todo, sí.
A la estética.
Bueno, Alberto Rúa, buenos días. Si el trabajo requiere esfuerzo físico, debe ser algo muy cómodo y transpirable. Para los demás oficios que no requieren esfuerzo, hay que ir elegante.
Pensé que iba a decir, si el trabajo requiere esfuerzo físico, no vale la pena. O sea, si el trabajo requiere esfuerzo, creo que no vale la pena.
En el caso suyo, si requiere esfuerzo.
Si requiere esfuerzo, no vale la pena.
No vale la pena. No importa si es intelectual o físico.
Sí, no. Si requiere esfuerzo, no vale la pena.
Maritza Arevalo, debo usar camisa en mi trabajo y me encanta combinarla con tenis. Son súper cómodos y no se ve mal. Saludos, equipo de La Tertulia, son los mejores. Y Michelle también. Definitivamente la chancla no es, pero creo que no deberían exigir en muchas empresas usar tacones. Los zapatos casuales y cómodos, sobre todo, son los indicados y de vez en cuando en la semana poder usar zapatillas. Buen día.
Muy bien. Y también en WhatsApp, respuestas de nuestros oyentes en el 313-422-3933.
Buenos días, señores de La Tertulia. Qué dicha tan grande escuchar a don Juan Manuel nuevamente. Es el loco mayor de ese grupo, pero es una maravilla. Es una persona que nos acompaña, nos distrae, nos desestresa toda la mañana.
Muchas gracias.
Pues la pinta sería una pinta cómoda, una pinta que uno se sienta bien, que no le aprieten los zapatos, que no le aprieten la corbata ni nada. Una pinta más o menos como cómoda para poder estar bien todo el día.
Buenos días, señores de La Tertulia. Una bienvenida al señor director. Para mí la mejor mil pinta gracias. De ir a trabajar es aquella que es cómoda, que es elegante y que en ningún momento vaya a desentonar con el tipo de trabajo que realizo. Un buen día para todos.
Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los integrantes de la mesa.
Gracias.
Y pues para darle la bienvenida al señor Juan Manuel y decirle que hizo muchísima falta porque, como el refrán, cuando los gatos se van, los ratones hacen fiestas. Y estuvieron ellos.
Hay testigos.
Entonces, qué bueno que haya vuelto.
Oh.
Un saludo muy especial muchas para gracias. Javier, mi amigo. De Nubia Elena, que estén muy bien.
Buenos días, señores de La Tertulia, señor Juan Manuel, me encanta saber que está nuevamente ahí, que le
todas las
días
de Juan Manuel, sí, todas.
Y qué dicha que fuera realidad que hubiera estado en todos los sitios que el señor Estamato lo puso.
Oiga.
Dios los bendiga. Me parece que la mejor manera de vestirse es, primero que todo, como cada uno se sienta cómodo. Uh-huh. Hay mujeres que les gustan mucho los tacones, hay otras a las que no. Sí. Pero pienso que una manera casual, sin ser informal del todo, ni tan elegante del todo. Uh-huh. Feliz día para todos.
Gracias, gracias por sus respuestas. ¿Y qué estamos escuchando? ¿Estamato, es suya?
Sí, señor.
Por fin acerté una, hombre.
Space Oddity del señor David Bowie. Uh-huh. Admiro tremendamente al maestro David Bowie, que ya no está con nosotros porque...
Pintor también, además, ¿no?
Sí.
Y expuso obras interesantísimas.
Tomaba fotografías, mm-hmm. Sí, señor.
Sí.
Arriesgado en temas de moda.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No pensaba en lo que opinaban los demás.
Uh-huh.
Y siempre como a la vanguardia de experimentar, de lanzar tendencias, sin pensar en marcar caminos, sino simplemente porque me gusta lo que me pongo. No sé, me lo imagino abriendo el armario y diciendo... combinemos esta vaina a ver qué pasa, y si se siente bien, pues salgo a la calle. Y pues siempre admirado por, no solamente por su música, sino por la ropa. A mí me encantan los tenis, Juanma.
Sí.
Me encantan los tenis, no soporto las corbatas.
Como dijo alguien, con una sola cosa que le cuelgue a uno,
sí,
suficiente.
Los zapatos.
Como la cadena, digo. Tengo, ¿para qué corbata?
No sé, sí. Tengo un par de zapatos pensando. Elegantes, no más. Uh-huh. Esos son los únicos. De vez en cuando me los pongo, pero desde que se pueda utilizar tenis en el trabajo me parece fantástico.
¿Ustedes se imaginan a Javier viniendo de corbata?
No. Uy, no.
¿Alguna vez se ha puesto corbata?
Pues en el trabajo.
¿A qué ha venido con corbata?
No, antes de auxiliar de vuelo.
Ah, ya.
Claro, hay trabajos
porque
que Christian requieren...
Porque Cristian vino una vez de corbata.
Sí.
¿Quién sabe qué deuda iba a cobrar? Pero vino...
Con blazer, pero no.
Con blazer. Corbata, ah, bueno, con blazer es una cosa, sí. Pero uh-huh. hay trabajos que exigen esa uniformidad para que se diferencien de las demás personas. Por ejemplo, en el tema de auxiliar de vuelo sí que se necesita un uniforme para saber quién es quién dentro de la cabina. Pero alguna vez en el colegio... Aquí en el Champaña, en bachillerato, con un amigo dijimos, vengamos de tenis, porque qué jartera venir de zapatos. Uy, nos mandaron a la... al coordinador de disciplina.
Coordinador de disciplina.
Al coordinador de disciplina, exactamente. Pero bueno, tenis de colores, en todas sus presentaciones, bienvenidos, menos los crocs.
El mundo ha cambiado, la mejor pinta para ir al trabajo, tenis, dice Stamato. Sí, Andrea, sí. Avancemos, qué bella historia esta que nos planteó usted al comienzo del programa. Sí. El cerebro de las abuelas reacciona de una manera particular al ver a los nietos, ¿no?
Sí, y también es distinto si usted es la mamá. O sea, el cerebro reacciona de una manera completamente distinta. Y es que, bueno, la relación, no sé si para ustedes aquí en la mesa fue importante o es importante las abuelas o los abuelos.
Sí, sin duda, ¿Javi? Claro.
No, indiferente.
No, sí. Nunca conocí a mis abuelos paternos, pero maternos, sí, tremenda unión.
Y es que, bueno, es un vínculo la mayoría de veces muy importante, pero ¿qué pasa en el cerebro de estas abuelas y abuelos cuando miran a sus nietos? Uh-huh. Pues un equipo de científicos de la Universidad de Emory en Estados Unidos analizó el cerebro escaneándolo a las mujeres, a las abuelas, mientras miraban fotos de sus nietos.
Ajá.
Y se dieron cuenta que... ahí, en ese momento, se activan unas zonas cerebrales que están relacionadas con la empatía. Esto quiere decir que las abuelas pueden sentir lo que los niños están sintiendo. Si el niño se está riendo, la abuela puede sentir alegría, puede sentir, incluso puede sonreír. Si el niño está llorando, la abuela puede sentir el dolor, la ansiedad y la angustia de su nieto. Uh-huh. Y es que parece que estas regiones cerebrales que se activan están orientadas a eso, a que la abuela sienta exactamente lo mismo que siente su nieto, que es distinto, como le decía ahora, a la de la mamá. Porque uh-huh. cuando una mamá está mirando a su hijo y le hacen un escáner cerebral, las áreas que se activan son las áreas asociadas a la empatía cognitiva. Uh-huh. Esto quiere decir que uno como mamá puede entender cognitivamente lo que le está pasando a su hijo, es decir, desde el punto de vista racional, intenta entender por qué un hijo siente, piensa u opina de una manera, pero nunca siente lo que siente el hijo, según esta investigación, que es distinto a lo que le pasa a una abuela cuando mira a sus hijos, a sus nietos, perdón.
¿Usted tiene... en este caso serían sus padres vivos?
Sí, gracias a Dios.
¿Y siente algo de lo que usted nos cuenta cuando...
De mi mamá con mis... ¿Con sus hijos? Uy, impresionante. ¿Sí? Sí, es impresionante la relación que se
establece
desde el minuto cero, o sea, desde el embarazo con el nieto. Uh-huh. Claro, mis papás son muy presentes. No sé cómo sería en el caso de papás que no están presentes.
Claro, que ¿no? están más distantes. Bueno, interesante este hallazgo, podría decirse así, esta revelación que se hace sobre la reacción del cerebro de las abuelas al ver a sus nietos. Kelly, por si algo faltaba, entonces ahora las mascotas podrán llamar al dueño.
Excelente.
Sí, los perros se comunican con los humanos, ¿no? El otro día Andrea nos contaba de un estudio de por qué hacen la carita hacia un lado o hacia el otro, cuando uno les dice, y es porque no entienden la orden y están tratando de entender. Pues fíjense que ahora los investigadores crearon una opción de alta tecnología para que los perros se queden solos en la casa y puedan avisar cualquier cosa, llamar a los dueños al trabajo.
Increíble, esto ya sí, no tiene límites, ¿no? ¿Cómo es el cuento?
Es una pelota que les permite llamar a los dueños, se llama Dog Phone, como teléfono de perro, y es una bolita suavecita que cuando se mueve, pues envía una señal a un computador que inicia de una videollamada y el sonido de un teléfono que suena. Entonces el dueño, pues obviamente desde la oficina donde esté, puede decir, contesto la llamada o no la contesto.
Claro, porque si es el perro neciando ahí en la casa, sí, haciendo males, y coge la pelota y la manda para un lado y dispara la llamada, pues imagínese usted respondiéndole todo el día.
Esto no es una noticia de mentiras, ¿no? Esto es una noticia real y un estudio que hicieron en la Universidad de Glasgow porque hicieron la pelota y tal. Uh-huh. Puede llamar también a su mascota, pero el perro tiene que mover la pelota para contestar. Ese es un gran problema, obviamente. Pero es muy interesante porque si leen lo que hicieron los científicos, los investigadores explicaban qué tal el día de mañana una red canina, que los perros se llamen entre sí, pero tienen un gran problema. Y es que el perro, y ellos lo demostraron con el estudio, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ajá, es decir, el perro juega con la pelota, pero el perro no es que quiera llamar a Cristian desde la casa.
Ahí está el problema.
Pero cuando él entienda que cuando juegue con la pelota habla el dueño,
que hay una conexión,
ya tiene ese proceso.
Esa es la clave. Los investigadores
de... Es un científico, es un pensador, además.
Es que nosotros en la universidad
estudiaron
eso, fue lo que,
como la de Glasgow. Sí, el investigador decía, el perro las primeras veces no nos llamó, sino lo que estaba haciendo era buscando primero cosas en la cama. Entonces, pum, le dejaron la pelotica por ahí. Luego, como dice Cristian, se dio un poquito cuenta que mientras espichaba la pelota, la oprimía, sucedía esto, que el dueño hablaba por ahí en algún lugar. Entonces, dos semanas después, el perro ya...
entendió.
Sin accidentes y sin que fuera un accidente, entendió que ahí le hablaba el dueño, entonces iba y presionaba la pelota. Ahora, increíble, pregúntese usted para qué quiere la llamada, ¿no? Porque uno que le dice al perro o qué, pero pues...
Algo, de pronto si está asustado o...
Hay perros, ellos decían, hay perros muy ansiosos cuando se quedan solos en la casa, ¿sabes? Uh-huh. Y eso ha pasado mucho después de la pandemia porque mucha gente que estaba trabajando desde la casa, pues el perro obviamente se acostumbró a estar ahí.
Claro.
Se volvieron ansiosos y esto les podría ayudar. Pero bueno, ya existe un dog phone.
Imagínese, el perrito ahí anunciando o avisando cuando quiera comenzar con
Juanma,
el dueño.
Espérame que me está marcando el perro, ya vuelvo.
¿Se imagina? ¿En qué anda usted, no? Aquí conversando con Filipa, ¿no?
Con Filipa.
Uy, no, él calla.
Filipa, estoy en programa.
Sí. No moleste a esta hora, porque llama horas impertinentes.
Llame a
Palermo. Estas no son horas de llamar.
Sí.
Bueno, Cristian, una historia que no es muy feliz, que no es muy alegre y que demuestra cosas que pasan en este mundo. Una tenista china que es protagonista porque su historia... puede demostrar lo que pasa en un régimen totalitario como el chino, ¿no?
Peng Shuai.
Uh-huh. Sí.
Es una tenista china. Compitió. Sí, mira, de hecho están dando la historia. Mire.
Ajá.
Hace parte de la WTA, compitió de manera seria, ya tiene una edad.
Digamos, es una dura, ¿no? En dobles dice que fue campeona.
Sí, en dobles fue campeona. Y hay una plataforma que se llama Weibo en China, que es muy parecida a Twitter. Recordemos que todas las plataformas, todo el internet está regulado por el gobierno chino allí en ese país milenario. Que me gusta la expresión milenario cuando hablo de China.
Es una cultura milenaria, sí.
Exacto. Resulta que ella puso un mensaje muy denso ahí, pues acusó al ex viceprimer ministro Chang Gaoli de coaccionarla para mantener relaciones sexuales. O sea, denunció a alguien del partido hombre... abuso sexual, acoso y abuso sexual. El mensaje desapareció y ella también desapareció.
Eso es increíble.
No se sabe nada de ella, ¿desde cuándo?
Esto, venga, le digo. 2 de noviembre. Pero eso no es todo. Lo que me pareció más orate es que llega un correo a un alto directivo de la WTA, de tenis, supuestamente a nombre de la tenista, de Peng Shuai, diciendo, no, yo estoy bien, tranquilo, no se preocupen. Pero el tipo dice, mira, a mí esto se me hace muy raro porque ya no aparece y de buenas a primeras manda un correo. Yo creo que este correo debe estar intervenido o hecho o construido o diseñado por el régimen chino.
Terrible. Y lo más probable es que la hayan desaparecido. ¿Cómo dicen que desaparecieron? Fíjese que en eso hay muchas historias, ¿no? Una de las leyendas más mentadas, por decirlo así, de las más comentadas y sobre las cuales hay muchas versiones, tiene que ver con lo que pasó con el ciudadano chino que se paró frente
al
tanque en la plaza de Tiananmen, ¿verdad? Uh-huh. Unos dicen que finalmente el tanque no lo arrasó, que logra huir y se escapa, y otros dicen que simplemente fue desaparecido por el gobierno chino, como pudo haber ocurrido con esta tenista.
Sí. Mire que ese correo... curiosamente, en el correo desestima toda la denuncia que había hecho a este primer ministro.
Ah, no solo dice que está bien, sino
que... No, mire, yo la verdad,
eso que dije,
me equivoqué. Es así.
Ajá.
La cosa, pues, imagínese. Así
hay varios tenistas que han pedido que se busquen. Djokovic, por ejemplo, Osaka también. Bueno, eso tienen que investigarlo, man, es que se desaparezca alguien. Pero ¿qué tal pase como lo de Khashoggi? Tipo un periodista desmembrado ahí en un consulado, en una embajada, tal, no, sí. no pasó nada.
No pasa nada. Bueno, así esas cosas ocurren en esos regímenes totalitarios.
Horrible.
Pendientes entonces de la tenista Peng Shuai.
Sí,
sí, señor.
A ver qué pasa con ella. Javi.
Sí, señor.
El país africano en donde puede haber una oportunidad de tener avión propio.
Sí, señor. Nos vamos.
¿Cuál es?
Para Kenia.
Kenia.
Están encartados. Allá la entidad encargada de administrar los aeropuertos en Kenia, que se llama The Kenya Airports Authority, tiene 73 aviones parqueados en 4 aeropuertos, incluidos el de la capital, el de Nairobi, que se llama Jomo Kenyatta Aeropuerto Internacional. Hay 73 aviones de distintas características estacionados allí, abandonados.
Algunos, ¿quiénes los abandonaron o qué?
Personas que no podían pagar...
El sostenimiento del avión,
las cuotas que debían, también que hacían parte de flotas de aerolíneas que entraron en quiebra. Entonces dijeron, pues dejemos ese avión ahí porque no hay cómo mantenerlo. Además de los costos de arriendo, de alquiler, si es bajo un hangar, pues mucho más. Entonces hay 73 aviones que necesitan ser sacados de esos lugares para darle paso a otros aviones. Entonces van a realizar una subasta bien interesante. Y dentro de esos 73 aviones, y no es un caso único, en muchos aeropuertos, encontré que en Alemania es uno de los lugares donde más aviones abandonados hay en varios aeropuertos.
Oye, pensaba que me parece un temazo, Javi. Debe haber como esas muchas historias en muchos aeropuertos del mundo. Gente que compra avión y después no tiene cómo sostenerlo. En este país hay gente increíble que tiene avión.
Pues nada
no
más.
Se imagina.
Nada más de.
Alquilan a veces.
En un nivel básico, por decirlo de alguna manera, con los carros.
Ajá.
No sé si ustedes han echado un vistazo por los concesionarios de segunda mano.
Sí.
Hay unos carros que uno dice, este carro salió hace poco del concesionario como nuevo y ya está acá. Vaya uno a saber qué piruetas hizo la persona y que no la pudo pagar después.
¿Qué historia hubo ahí?
Exacta. Y seguramente ocurre con los aviones. Pero bueno, lo fascinante de los aviones es que tienen tantas historias que contar y están ahí estacionados y se pueden utilizar para, no sé, tantas cosas. A mí, por ejemplo, el otro día estábamos hablando de los contenedores de barcos, que sería muy chévere armar una casa o una pequeña biblioteca con
un contenedor.
Claro, de hecho hay...
Hay cosas tremendas que
sí, hacen. Sí, fórmulas de vivienda para opciones de vivienda y con los aviones un barcito bien chévere, un apartamento.
Pero la idea de estos aviones en Kenia es que salgan al mercado o hacer algo con ellos.
No, que
o
salgan al mercado, los van a subastar. Entonces, póngale cuidado que hay Boeing 737.
Uy, grande.
Que sí, son aviones muy importantes dentro de la historia de la aviación comercial. DC-9, DC-3, pequeñas avionetas Cessnas. Hay un Boeing 707-300, Avianca tuvo ese avión.
Claro.
4 motores, 2 a cada lado. Hay un Hércules también. Y hay dos curiosidades que son Antonovs, aviones rusos. AN-24, que hicieron parte de la fuerza, no de Kenia, sino de Somalia. Entonces, la Fuerza Aérea de Somalia los dejó allá abandonados.
Dejó ahí botados.
Entonces, póngale cuidado. El Boeing 707-300, que tiene 4 motores, que lo tuvo alguna vez Avianca. El precio base, desde donde arranca la subasta, $2,500.
No,
no es tan caro.
Eso es una ganga.
No, pero es que el problema es después.
Tráigalo. Ajá, tráigalo y qué. A ver qué hago con el avión.
Claro, pero si uno tiene la plata, uno paga lo que sea y lo restaura y eso puede ser una pieza fabulosa para un museo. La vaina es que sí están bastante deteriorados muchos de esos aviones.
No, que encargue.
Pero para un gomoso de la aviación que le digan, hay un Boeing 707-300... que arranca en la subasta con $2,500, que son que 10 millones de pesos aproximadamente. No, camine lo intento
yo
al menos.
Lo compro,
sí, exactamente.
¿Usted qué haría si le regalan ese avión?
Uy, yo armo un apartamento de raca mandaca ahí tremendo, tremendo.
Sí, pero ¿dónde?
Un glamping o algo, sí.
No sé,
sí,
no, al norte de Bogotá.
Pero
en
tiene
un
que comprar
potrero.
Que una hectárea.
En
por
un
lo
potrero,
menos.
Exactamente.
¿Más? 2 hectáreas ahí como para.
Y la cabina adecuada para poner música, el sistema de luces, todo. Y unos toboganes para deslizarse.
No, está bien.
Qué encarte.
Yo los voy a invitar.
Sí, encarte.
No sé cuándo, pero
además, el encarte que debe ser, o sea, la importación.
Claro.
Entramos al país. Uy, eso es un gallo. Una vez, acá iban a hacer una convención de cómics. Y entonces venía, dice que el Batimóvil. Pero que el Batimóvil era como que era una camioneta Ford Bronco con unos arreglos. Sí. Entonces, claro, llegó a la aduana, porque creo que venía por tierra. Llegó creo que por Ecuador. Y bueno, pues entonces empezaron los de la aduana. A ver.
¿Usted se imagina? A un funcionario de la aduana recibiendo el batimóvil.
A ver, ¿esto qué es? No, sí. Es que es un batimóvil. Pero sí. A los papeles dice que es una Ford Bronco.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Esto no es una Ford Bronco, compañero, compañero. Ajá. Entonces, es un lío porque tenían que discriminar cada pieza iba a entrar al país.
No, casi no entra.
Creo que llegó como sobre el tiempo a la convención. Entonces, imagínese, si así es para eso, ¿cómo será para un avión que viene de
Kenia?
No. Qué horror. Bueno, en Kenia están poniendo a la venta esos aviones. A propósito, Kenia es un país muy interesante. Valdría la pena que un día habláramos de ese país. Hay un libro escrito por un gran escritor colombiano llamado Germán Espinosa, el autor de La Tejedora de Coronas, y escribió el libro que se llama Crónicas de un Caballero Andante, y él fue cónsul de Colombia en Kenia. Vea, las aventuras maravillosas. Ya volvemos a La Tertulia.
Usted escucha La Tertulia.
¡Vamos a Tertulia!
Aquí estamos, de regreso a La Tertulia de RCN en este jueves. Les hemos preguntado a nuestros oyentes cuál es la mejor pinta para ir al trabajo, Kelly, que dice la gente en Twitter.
Bueno, escribe Alberto Romero Cárdenas. Buenos días a los integrantes de La Tertulia y a mi querida Copelo, y bienvenido Juan Manuel. La mejor pinta es con la que uno se sienta lo más cómodo sin llegar al punto de mal vestido. También nos escribe María Cristina Riaño. Depende del clima y el tipo de labor. En Bogotá prefiero jeans o leggings, camiseta y zapatillas tipo tenis. Y oír, favor, por favor dejen de sabotear a Cristian. Él es todo un angelito.
Ah, sí.
Lo que he venido diciendo.
Doña claro. María Cristina no lo conoce.
Qué he venido
la
diciendo.
Tía.
Sí, Santa Mata 14 Ortiz. A todos los de la mesa, buenos días y bienvenido Juan Manuel. Eso depende del trabajo, pero para mí la mejor pinta es un jean, un buzo y unos buenos y cómodos tenis. Y también Luis Antonio Mueces. Antes de la pandemia, vestido y corbata. Después de la pandemia, drill y camisa informal. Lo importante es la elegancia. Saludos desde Ipiales.
Y en WhatsApp, más respuestas.
Buenos días, La Tertulia. Wilmer Molina desde Manizales Caldas. No, la mejor pinta para ir a trabajar es un jean, tenis y una camiseta. Así debería de ser todo. Todo con corbata, con... No va conmigo. Gracias, muy amable.
Buenos días, señores de La Tertulia. Para mí la mejor pinta para ir a trabajar es tenis, jean y una buena chaqueta. Las sandalias no son muy útiles por aquello de los accidentes de trabajo. Se puede enredar un dedo en una varilla, montarse en el bus, en la oficina, en el asiento. Feliz día, les habló Melba Torres.
Buenos días, muchachos de La Tertulia. Muchachos de La Tertulia, se acabó la guachafita, llegó el jefe, bienvenido Juan Manuel, nos hacía mucha falta.
Gracias.
No, la pinta, algo cómodo para el trabajo, donde uno se sienta bien. Hasta luego, muchas gracias, líder desde Quinchía.
Señores de La Tertulia, muy buenos días para todos, cordial saludo. Qué bueno, Juan Manuel, tenerlo de vuelta, contarle ahí que todos estos días Cristian se vino en pantuflas.
No.
No, y para mí, yo pienso que la corbatica, el vestido, de pronto el viernes venirse un poquitico más sport, pero importante para mí, por ejemplo, la presentación personal, porque me dicen, doctor, siga, doctor, por favor, claro que sí, lo atendemos con mucho gusto, y no he ni siquiera operado al primero. Cordial saludo, señores de La Tertulia, un feliz día para todos.
Abrazo para todos. Muy bien, ¿qué estamos escuchando? ¿Esto es suyo, Andrea?
No, señor.
¿Don Cristian?
Sí, señor.
Cuéntenos.
Esta canción se llama Hooligans on E. Es la notación, digamos, anglo de las notas musicales. ¿Mm? O sea, nosotros le decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Digamos, en inglés es por letras. Entonces, la E es mi. La F es fa. La G es sol.
Wow.
¿Sí? Como
G es sol.
Sería como sol. Hooligans en escala de mi.
Sí, como Hooligans on E. Y la canción arranca, de hecho, con un acorde en mi de guitarra.
Uy, qué interesante.
Ve cómo aprende.
¿Quién sabe ahora con qué va a terminar la frase? Que no, si no empiece a elogiarlo, porque sí, que le sale con una bestialidad.
Sale con la montaña rusa.
Que arranca,
con
un bemol. Arranca en mí.
Tiene
¿quién
razón,
sabe,
señor director.
¿Quién sabe qué
sí
va a decir?
Con un bemol. El bemol es la nota menos, o sea, media nota menos.
Ah, ya.
El bemol. Es y el sostenido maestro, es media nota más.
Ah, ¿el maestro bemol sabe? ¿Es una nota musical? Claro.
No. Es, a ver, digamos, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí. ¿Sí? De do a re hay una escala, digamos.
Sí.
De re a mi hay una también.
Sí.
De mi, ¿lo estoy diciendo bien, compañero?
De
este
mi a fa. Sabe.
Un tono y semitono. De do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay medio tono.
¿Semitono?
Un medio tono, o un semitono, ¿sí? Y entonces cuando usted le pone medio más, creo que es así, digamos es el fa sostenido.
Sí.
Ya.
Es un poquito complicado.
Sí. ¿Y pues esto qué como es para qué?
Bueno. No, fíjese, ahora viene otra historia.
Quería hablar de eso.
Sí.
Mire, vea,
ahora sí
vea,
le respondo.
Vea lo que me puse
periodista
hoy.
No, pero está chévere, Julián Sony.
Me puse hoy.
Usted se puso.
Vea esta camiseta hoy. Sí, esto es tenis. Vea esta camiseta.
Muestre, levante los pies que no lo veo.
Esa es una marca muy famosa.
O sea, hay dos marcas acá, ¿sí?
Ajá.
No, no es para chicanear de las marcas, sino
que
estas marcas están relacionadas con. Hubo una oleada de hooligans en el Reino Unido, que se vestían mayoritariamente como skinheads. Después se dieron cuenta que podían acceder a otro tipo de ropa y no los iban a perseguir tanto por ser hooligans. Entonces, eso pasaron a llamarse casuals y empezaron a usar ropa deportiva, pero no cualquier ropa deportiva, sino ropa deportiva que representaba unos costos muy altos. Y cuando las hinchadas empezaron a viajar, por ejemplo, las de Reino Unido y viajaban a otros países, por ejemplo, a Italia, empezaron a encontrar ropa deportiva que no había en Inglaterra y que podían comprar, y se empezaron a vestir de esa manera. Entonces las peleas ya no eran peleas de irse a los puños, sino quién vestía mejores prendas. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, acá había una tienda en Bogotá de Burberry, por ejemplo.
Sí.
Creo que la quitaron. Burberry era una marca que usa mucho el casual.
Costosísimo.
Son muy costosas, sí. Stone Island, por ejemplo, no se consigue en Colombia. Y Stone Island, una camiseta de Stone Island, camiseta, cuesta, no sé, 500 mil pesos.
Sí, es caro.
Pep Guardiola usa mucho Stone Island.
¿Sí?
Entonces, sí. Entonces, a mí me gusta la ropa deportiva. O sea, toca hacer a veces algunos sacrificios, pero ahí voy, paso a paso, paso a paso.
O sea, está diciendo que le gusta la ropa cara.
Que es marquillero.
Sí, de marca.
Sí, marquillero, pero tengo como, le digo, como cuatro prendas porque...
Pero las va combinando.
Además, el dólar y el euro...
Porque esta es la del jueves, por lo menos,
sí,
¿no?
Esta, por ejemplo, esta marca es de... Esta se consigue acá fácil. Esta se consigue acá fácil.
Perdón.
Esta es de un tenista.
Ya.
Esta es de un tenista.
O sea, ¿usted le gusta el punkero elegante?
El tenista, bueno, tenista se llama Fred Perry. Fred Perry era uno de los tenistas que venía de la clase obrera y empezó a jugar y empezó a ganar. Y dijo, un día voy a hacer una marca de ropa. Y Fred Perry, digamos, sí se consigue en Colombia.
¿Y usted
y no
se
está
identificó con él por lo de la clase obrera?
Claro, hombre, cómo no. Y además que
si
me parece
son
bonita.
Caras, ¿no? Como las botas aquellas que
uy,
son
las
míticas,
botas,
son
las
carísimas.
Botas, y las botas obreras que eran de obreros en Inglaterra, sí, y ahora se venden como si fueran, pues, no, de la realista.
No, no mi perro, sino mi Perry.
Mi Perry.
Mi Perry.
Entonces me gusta la ropa deportiva para
chévere.
No sudadera.
Para el trabajo. No, en sudadera, sino no, ya sí. Eso sí sería ya...
Ese es otro debate interesante.
Ir en sudadera a la
oficina. El
tema
de la sudadera, claro. Bastante.
Depende de la sudadera también, ¿no?
Sí,
si
porque
es bonita.
Pues,
pero ¿cómo es una sudadera bonita?
Puede parecer una pijama.
La azul oscura, creo que es azul, azul oscura del Barcelona de hace unos 10, 15 años.
Hay unas lindas, ¿eh? Sí, sí, sí.
Pero es suelta, ¿verdad? No es la... Porque hay unas sudaderas que son más ajustadas a las piernas.
El jogger, ¿no? El, como exacto, el chicle, como si fuera un chicle.
Sí. Suelta, sí.
¿Esa no? ¿Usted le gusta pegada o suelta?
Para el trabajo, no sé, no.
No, ninguna de
suelta,
las dos.
No, ninguna de las dos.
Bueno, todas las que usa no, Klopp son lindas.
¿Eh? ¿Sí?
Siempre andan en sudadera y todas son lindas.
¿Quién, Kelly?
La de Klopp, la del entrenador de Liverpool.
Okay.
Por ejemplo, Pep Guardiola se viste muy bien.
Muy bien.
Que a mí a veces está muy apretado para mi gusto.
Pero el tipo tiene buena pinta, o sea, él es como modelo de
otros
ropa.
Otros son como entrenador de como de educación, profesor de educación física.
Como el bolillo.
El profesor de educación física con sudadera de material, de esas que suenan, que tiene mallita por dentro.
Y gordito el profesor.
Y gordito.
Pero una pinta clásica dominguera para ir a la panadería es la sudadera motosa con chancleta.
Yo levanto la mano ahí.
Que ya he hecho curso de pijama hace rato esa
sí,
sudadera.
La vergüenza se pierde el domingo en la mañana.
¿Cierto?
No importa, no importa. Así el lunes
no lo va a ver nadie.
Así
tranquilo.
Toda la semana me haya vestido elegante el domingo sale.
Uy, y las camisetas de fútbol también.
A uy, veces. A mí
uy, esa, no me la gustan. Camiseta de fútbol, no, la sudadera motosa y la chancleta.
Uy, no.
Está tampoco. ¿No? ¿Pocón?
No, no me gusta.
Uy, acá un dato que me manda el profesor Andrés Sánchez. Fred Perry, imagínese que tiene unas camisetas que son como polo, estilo polo. Y hay una que es negra con visos amarillos. Y en Estados Unidos ya la marca no la está vendiendo, me recuerda acá el profe Andrés Sánchez, porque los Proud Boys, digamos esta gente que tiene unos ideales un poco locos, empezó a identificarse con eso y dejaron de venderla.
Andrés
y
Sánchez.
Es bonita, es bonita la camiseta. Sí.
Bueno, 10 minutos para explicar qué le gusta ponerse en el trabajo.
Tres cuentos acá.
Ropa
tres
de marca.
Historias. Bien, bien, para contarnos que es marquillero, que viene de la clase obrera. ¿Qué más nos dijo?
Pero todo comenzó con el hooligan en Escala de Mí.
Sí, qué historia.
Ah, además es musicólogo.
Sí, sí. Claro.
Porque es que usted se identifica.
No, yo soy cosólogo. O sea, experto en cosas.
En cositas.
En daticos, cositas varias.
Usted, no sé si usted estaba cuando acá inauguraron una sección, ¿él?
No, ¿qué se llama?
Ni dudas ni certezas.
Ah, sí, antes, claro. Ah, pero... Claro, esa tamaña irresponsabilidad. Ya. Dice cosas y no las sostiene. Hágame el favor.
Le ha pegado algunas, ¿no? Porque los oyentes han dicho sí.
¿Sí? Bueno. ¿Alguna que otra tiene algo de asidero?
Sí, señor.
Bueno, ahora más tarde me cuenta un datico de esos. Andrea. ¿Cuál ha sido el instrumento más vendido de la historia?
Uy, hijo de madre.
¿El violín? ¿Alguna sugerencia? Usted dijo el violín.
Violín, sí.
Cristian dijo la flauta.
No, yo no. No, usted dijo la flauta. No, yo creo que tiene que ser algo de percusión.
La guitarra.
¿Qué? ¿Un piano?
No, ninguna de las anteriores. Es la armónica.
¡Wow! ¡Hombre, sí!
Armónica.
Que es dificilísimo. Sí.
Shakira toca armónica, ¿cierto?
Sí, sí. Sí, exacto. Esta, la armónica es el instrumento musical más vendido en el mundo. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo se llama el músico que la toca?
¿Armónico?
¿Tocador de armónica? En inglés, harmonic player.
¿Tocador de armónico?
Armoniquista en Argentina.
Armoniquista.
En España le dicen armonicista.
Ajá. El que toca la armónica, armoniquista o armonicista. Ajá.
Armonicista, que curiosamente no estuvo oficialmente registrado hasta el 2015 en el diccionario de la RAE.
¿No se le decía a la armónica también dulzaina?
Sí.
No sé. Creo que la dulzaina es más pequeñita, creo, ¿no? No. Oye, ¿y por qué le pregunta tanto a Wilson? ¿Es que Wilson
no, 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 es que Wilson sabe producción musical. No, Wilson sabe producción musical y Boris musical. Es el hijo del maestro
Barros. Y Boris, pues, Barros. Es el, obviamente.
Sí, pero...
Boris, diga aquí de frente que es lo que yo digo yo hace 20
Nos
años.
Nos sentimos altamente observados y con toda razón.
Pero sí se le decía a Dulzaina. Autoridades musicales. La Dulzaina creo que era la pequeñita, como
la
de juguete.
Sí.
Sí.
Que el tamaño caen de las piñatas, ¿sabes?
Correcto.
Pero... Suena parecido, ¿no?
Suena parecido. Sí, suena quizás parecido. Más finita, ¿no? Más dulcecita.
Juanma, ¿sabe quién es un maravilloso armonicista? Beto, el caricaturista del Espectador.
¿Ah, sí?
Tiene un conjunto de blues y el hombre es tremendo, tremendo músico. Si algún día...
Wow, saludos a Beto.
Lo queremos entrevistar.
Gran caricaturista.
Sí, sí, sí.
¿Es armonicista, entonces?
¿Armonicista?
Sí, señor. Sí, señor.
O en Argentina, armoniquista.
Armoniquista.
Armoniquista o armonicista o tocador de armónica.
Bueno, y entonces ese es el instrumento más vendido de la historia.
El más vendido de la historia. Es muy probable que existan, dicen en los Guinness Records, que usted hablaba ayer precisamente, Javi. En todo el mundo existen armónicas, o sea, existen más armónicas en todo el mundo que todos los demás instrumentos musicales juntos.
¿De verdad? Uy, increíble.
Lo dicen los récords Guinness.
Buen dato. Si existiera una guerra entre instrumentos musicales.
Gana la armónica.
Uy, joder.
Sí.
Conquistan.
Sí, totalmente.
Bueno, ahí les dejamos ese datico con
es
la armónica.
Es como datico coctelero, ¿no? Sí. Le metí en su sección.
No.
Kelly.
Es de nuestro director.
Hablemos de los carros estadounidenses que van a servir para detectar conductores ebrios.
Sí, a ver si les parece que es, porque hay gente que dice que es una muy mala idea, pero los carros en Estados Unidos van a tener supuestamente unos sensores para negarse a andar si el conductor está borracho.
cuando se monte. Lo van a hacer por unos sensores que son capaces, bueno, decían ellos, de detectar alcohol en el aliento o a través de la piel. Es decir, cuando usted toque el timón, el botoncito para encender el carro y tal. Esto porque el presidente Biden firmó esta semana una ley, es importante, que va a obligar a los fabricantes de carros a incorporar esas funciones en los próximos años. Tienen más o menos como 3 años para empezar a hacer esos carros. Las cifras obviamente no son menores en Estados Unidos. Dicen que conducir bajo los efectos del alcohol mata a más de 10.000 personas en ese país cada año. Y la tasa de alcohol permitida es en promedio pues más alta que en muchos países, sobre todo europeos. Pero hay peros, obviamente. Hay gente que dice que qué pasa si el carro se daña y se niega a arrancar, por ejemplo. Que si los carros se convierten potencialmente en testigos contra su propietario en caso de una demanda. ¿Imagina?
Citando al carro a declarar.
Sí.
Hola, David, como David Hasselhoff. Sí. Hola.
El carro fantástico. Sí, bueno, había otros, y eso tiene razón, porque eso ha pasado con las pruebas de alcoholemia, no sé si lo han visto, que la gente decía, bueno, y si alguien se cepilla los dientes y va a manejar y el carro no prende, o qué, ahí qué pasa. La cosa es que los investigadores, y lo decía el presidente Biden, ya tienen los sensores que succionan y prueban la respiración del conductor. También hay un escáner, es tremendo.
Sí es... Tremenda polémica.
Sí, sí, un escáner que está integrado con el botón de arranque del motor que mide el nivel de alcohol en los vasos sanguíneos debajo de la piel de los dedos y utilizan una luz infrarroja.
¿Se imagina?
Y obviamente sistemas antitrampa, porque sople usted o coja usted el carro o alguna cosa. Pues para evitar que el carro arranque si el nivel de alcohol excede el límite legal de 0,08%, que está en la mayoría de los estados, todos emitimos, explicaban ellos, dióxido de carbono cuando exhalamos. Uh-huh. Y el sistema sabe cómo detectar si la muestra proviene del conductor y no de otro lugar.
Es que sí, si uno lleva 4 borrachos atrás.
¿Mm? Es este Black Mirror.
Sí, sí, total. Bien,
pues
total.
Esa es una de las críticas, obviamente.
Eso ya es la tecnología absoluta controlando al ser humano en todas sus actividades.
Una de las respuestas era, es completamente inconstitucional que nuestros autos nos controlen en nombre del gobierno.
¿Se imagina? Y es eso. Que usted se suba al carro y el carro le diga, bájese, bájese, está mato, que usted está borracho.
Que le diga, comió mucha empanada con ají.
Acá le responderíamos, ay, papito, usted no sabe quién soy yo, arranque.
Sí, arranque, que yo pagué por esto. Pero bueno, mire las tasas, ¿no? Porque, bueno, aquí en Colombia que ha bajado esa letalidad, ¿no? Porque antes no éramos conscientes de manejar sin trago. Realmente antes cogían el carro y...
Chao. Realmente eso es algo nuevo. Hasta hace unos 10, 15 años la gente manejaba tranquilamente.
Y sin cinturón de seguridad.
Y se aplaudía. Uy, claro. Bien. Sí. Medio aguardiente llegó.
¿Ustedes no
duro.
Escucharon alguna vez, sobre todo los mayorcitos, no escucharon alguna vez a algún tío, algún familiar o algún amigo de la cuadra del barrio diciendo que borracho manejaba mejor?
Sí, tal cual, comentarios de esos. Sí.
Y no se acordaban cómo llegaban a la casa al otro día. No, llegué bien. No me acuerdo cómo llegué, pero llegué bien.
Y además porque es que yo manejo mejor borracho, decían.
Que es esa tontada. Uh-huh.
Carreta. Sí, claro, sí. Bueno, tremendo tema y tremenda polémica, Kelly. Ya volvemos a La Tertulia.
La Tertulia por RCN Radio.
De regreso a La Tertulia de este jueves. ¿Cuál es la mejor pinta para ir al trabajo a propósito de esa iniciativa de empresarios que dicen que puede ir usted en sandalias a trabajar, como si estuviera en la playa? No sé, no estoy seguro. ¿Qué dice la gente en Twitter, Kelly?
Néstor Cataño escribe, buenos días señores de La Tertulia, les hablo desde Girardota, en Antioquia. Cada trabajo tiene su pinta. Mi pinta es una buena chaqueta de jeans, un jean bien grueso y mis botas platineras, pues soy soldador y trabajo el metal, el metal mecánica. Uh-huh. ¿Ustedes se imaginan yo en chanclas?
No. Terrible. No.
Cuidado. Hoy en Cádiz a trabajar con algo que no lleve corbata y textiles a base de algodón. Y a propósito de sudaderas, es la prenda más práctica para visitar a la novia. ¡No! Lo dejan. Y Héctor Ciro, alguna vez nos dijeron que deberíamos ir al otro día con el mejor uniforme de agente de tránsito, ya que habría una relación general con el secretario. Todos llegamos con el uniforme impecable, el secretario en tenis y un compañero de cachaco y mancuernas.
¿Cómo es, Javi? ¿Cómo son esos 16 segundos en sudadera? Visitando a la novia. En WhatsApp, es que respuestas.
Ni siquiera hay que quitárselas.
Bueno, sí, mi nombre es Juan Pablo Portela. Creo que la mejor manera de uno vestirse depende a lo que realice en el trabajo, a su oficio y a lo que haga en el trabajo. Entonces, pues les cuento una historia. Yo cuando recién empecé a trabajar en la parte comercial, y me veía muy chistoso porque tenía que irme vestido de paño y me ponía los vestidos de paño de mi cuñado y no sabía combinar los zapatos. Haciendo la comparación me veía como Beto Reyes, así vestido de paño horrible. Entonces algún día un jefe me dijo que tenía que verme acorde a lo que yo era. Entonces pues empecé a cambiar mucho mi forma de vestir. Espero les guste mi historia. Feliz término de día.
Señores de la tertulia, muy buenos días. Les saluda William Cifuentes de la ciudad de Bogotá. Primero que todo, saludos, felicitarlos, William, por el excelente programa. Me divierten muchísimo desde hace muchas temporadas. Básicamente creo que la mejor pinta para ir al trabajo, sin duda alguna, los tenis y jean y camisetas. Muchísimas gracias. Un abrazo, un feliz día.
Buen día, gente de la tertulia. Yo creo que la gente debería poderse ir como se sienta cómodo al trabajo. Yo ando en bicicleta y veo a veces gente en jean, en bicicleta, pobre gente. Les toca, no sé, hay gente que le exigen vestuarios ahí, lo que no lo amerita, no lo necesitan. Yo en el trabajo he tenido muchos líos. Yo ando en bermudas, en pantalonetas, en sudaderas. Me siento cómodo así. Mi trabajo en ocasiones no requiere gran formalidad. Bueno, yo creo que la gente podría ir en como quisiera. Les hablo José Guatibonza, un saludo para todos y que estén muy bien.
Saludos, José, gracias. ¿Qué estamos escuchando, Andrea?
Una canción de Rosalía con J Balvin que se llama Brillo. Porque si usted tiene una jornada diurna,
¿sí?,
yo creo que no debería usar ni lentejuelas, ni brillantes, ni escarchas, ni nada que brille. Póngase lo que quiera,
pero nada que le brille.
Pero ¿sí? Sí, nada que brille. Sí, han visto que hay, por ejemplo, chaquetas.
Sí, vestidos de paño que brillan.
De satín. Uy, ¿cierto? Sí.
Pero eso es otra cosa. Es otra cosa
porque no se refiere a eso.
No necesariamente. No, yo me refiero sobre todo a la ropa de las mujeres.
Lentejuelas.
Sí, brillante. Que brillan. Entonces hay vestidos o chaquetas o incluso sacos que tienen brillantes por algún lado que son, para mí, mejor en la noche.
Mejor que no se los pongan de día, está diciendo usted.
Exactamente. No, por eso digo, si su trabajo es de día,
no se ponga brillante.
A mí me parece que uno no debería ponerse nada brillante en el día. Pero si su trabajo es de noche,
Brille
pues, con lo que quiera. Con las lentejuelas.
Póngase lo que quiera.
O no se ponga nada.
O no se ponga nada.
Si depende de su trabajo. Pero es que imagínense yo llegar acá con un vestido de lentejuelas y canutillo.
Sí, mejor no. Mejor no.
O escarchada, maquillaje así con escarcha.
No.
Y crocs.
¡Uy!
Con tacón.
O chanclas.
Crocs en tacón.
Crocs con lentejuelas.
Tenis de tacón.
Tenis tacón, sí.
Pero Kelly está de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Uy, sí, esas cosas que brillan no son buenas en la mañana.
Nada de lentejuelas ni nada de eso.
¿O le parece bonito? ¿A usted?
No. Para nada. A mí no. Estoy de acuerdo totalmente con usted. Siempre estoy de acuerdo con usted.
Ay, gracias. Ya me hacía falta.
¿Cuándo he estado en discrepancia?
Jamás, señor ¿Sí director. No? Sí. Ay, me consta. Sí.
Bueno, usted nos tiene un dato coctelero, ¿no?
El dato coctelero.
Es que además se presenta a sí mismo, ¿no? Bueno, la vanidad, ¿no? El colmo de la vanidad.
Estoy aprendiendo del maestro.
Del maestro.
Sí, señor.
Háblenos de montañas rusas.
Listo, entonces conectando con el proyecto de montañas rusas para personas que se quieren ir de manera
peculiar.
No sé si peculiar, extraña, exótica. Vamos a contarles cuáles son las dos montañas rusas más poderosas que hay en el planeta, o al menos la más alta del mundo y la más rápida, porque hay para todos los gustos. Podrían incluirse dentro del tour de las montañas rusas, un capítulo dentro del turismo mundial, que sería
chévere,
interesante, sí. ¿No es cierto? Bueno, entonces, la más alta del mundo está en New Jersey, en el oriente de los Estados Unidos, en un parque de Six Flags. Se llama la King Da Ka. Y es conocida como el Everest de las montañas rusas.
Uy, no.
Tiene 139 metros de altura.
Uy, no.
No.
Con la caída más pronunciada del planeta dentro del mundo de las montañas rusas. La altura es un poco más de la mitad de la Torre Colpatria acá en Bogotá.
Eso le iba a preguntar.
Un poco más de la mitad de la Torre Colpatria en Bogotá. Eso es una barbaridad.
Dios.
Y se alcanza una velocidad de 206 kilómetros
En descenso.
Uy, en menos de 3,5 segundos.
No, tremendo.
Listo.
La descarto.
La
pero
más alta.
Es subida y bajada y ya. O sea, lo,
el la, la subida es lenta, desde luego. ¿Cómo es que suenan?
Así, tal cual.
En las películas. Y la más rápida está en Abu Dhabi, en un parque que se llama el Ferrari World.
Ah, sí.
Y esa montaña rusa se llama Fórmula Rosa. 240 kilómetros por hora que se alcanzan en 4,9 segundos.
Uy, no.
Y muy cerca de Abu Dhabi, en Arabia Saudita, en la capital, en Riyadh, están armando un parque también de Six Flags, uh-huh, de esa empresa, que se llamará Qiddiya, y quieren armar allá, y lo inaugurarán.
¿Se llamará Qiddiya? ¿Así se llama?
Qiddiya, se llama. Ay, parque...
¿Pero se llamará Qiddiya? ¿Ese es el nombre?
No. Qiddiya. Ah. Parque Qiddiya.
Parque Qiddiya. ¿Pero cierto que dijo se llamará Qiddiya?
Sí, Qiddiya.
Es como Sipirirí, ¿no?
Tiriri, sí. Exacto. Iba a decirlo.
Sipirirí parará. Qiddiya.
Bueno, en ese parque de atracciones, dicen ellos, para el 2023 tendrán la más alta del mundo y de pronto, si les alcanza el billete o si lo logran, la más rápida también. Maneras de promover el turismo en países a los que no estamos acostumbrados a tener en el radar de las vacaciones. Y el dato adicional, ¿por qué se llama montaña rusa? Porque resulta que en el siglo XVIII, en tiempos de la emperatriz Catalina la Grande, uh-huh, en épocas de invierno...
La época zarista.
Sí, señor. Uh-huh. Armaban unas rampas gigantescas aprovechando la nieve. Esas rampas las cubrían de nieve y a determinada altura lanzaban unos trineos. Y eso era la fascinación de muchas personas. Uh-huh. Y a partir de ahí se le conoce montaña
como
rusa.
Como montaña rusa. Sí, bueno, señor. Buen datico coctelero, gracias Javi.
Pero no me perdón, yo no me imagino a Juan Manuel Ruiz en una montaña rusa.
Por supuesto que no. Lo único que he hecho así más o menos audaz es lo que les conté hace bastante tiempo en Disney.
¿Qué
que
fue?
Que me lancé por un tobogán de Blizzard Beach, uh-huh, que dura 9 segundos la bajada.
Ah, vestido de baño, ese de agua.
Vestido de baño, sí. Claro, sí, cae a uno a una piscina. ¿De resto?
¿Tobogán de...
¿Lo han hecho o no?
No, yo ay, a veces,
me,
pero...
A mí me encanta.
Uy, sí. Eso es una berraquera.
A mí me gusta, sí.
Bueno, pero tobogán de, por ejemplo, de McDonald's de los niños, sí. ¿Que caen bolitas de espuma?
No. ¿Por qué no lo intenta usted el domingo y me cuenta? Iba a decirle, ¿por qué no lo cuenta con su... Con su capacidad, digo, y el lunes me cuenta. Láncese por el tobogán de McDonald's y el lunes me cuenta.
Bueno, ¿le parece?
Bueno, a propósito de juegos, hablemos de videojuegos.
En la tertulia...
Fortnite.
Llegamos
jugando
al
Fortnite.
Universo gamer.
Bueno, don Willy Rodríguez, ¿cómo va todo, Willy?
Muy buenos días, don Juanma.
Me encanta saludarlo.
Bienvenido.
Oh, Willy tiene que responder.
Muchas gracias.
Fortnite. Buenos días, Andrea, Cristian, Javi y todos los oyentes.
Otro que va para la coalición de la esperanza, ¿no? Con esa saludadera.
No, pero ¿sabe allá qué? Va ¿siento? Para un partido que se llama La Purga.
¿Ah, sí?
Va con Cristian. Estamos mirando dos partidos con los que me puedo inscribir. Nos podemos inscribir.
Con los
la
que
Purga
se
o elimine a todas las ratas haciendo una X aquí. Así se llaman los partidos.
¿Ah, sí?
De la vida real. Man.
Están analizando esos dos partidos.
Y comer el otro gato inverso.
Gato
vecinocrático.
Gato vierno.
Eso, gato vierno.
Ah, gato vierno. Sí.
Es que tenemos un potencial candidato presidencial acá.
Yo veo.
Sí, señor.
Y es que usted solo no le basta con todo lo humano que tiene para...
No, es que sí, mire, si yo me puedo administrar y así voy mal, yo quiero hacerlo con el resto del país.
Ay, qué querido.
Bueno, Willy, hablemos de, ojo con esto, pilas con este temazo, juegos que pueden llegar a dañar amistades. ¿Cuáles son esos?
El uno,
Willy.
Bueno, pues, a ver, después de una encuesta que se realizó a muchos videojugadores y especialmente en la parte competitiva, encontramos dos juegos que tal vez... Ya reconocen uno, que fue lo que tenemos aquí de fondo, y es Mario Kart. Este
Mario
juego
Kart
que.
Se llama?
Sí, señor. Mario Kart, un juego que prácticamente usted lo ve y piensa que es un juego muy infantil por todas las animaciones y por pues, los personajes que tiene, como Mario y Yoshi, todos los personajes clásicos. Usted lo ve como un juego muy, muy normal, muy infantil, pero puede llegar a causar estrés en los jugadores y ya se ha demostrado en encuestas que han realizado. ¿Y debido a qué? Pues es un juego tan competitivo que si usted va de primeras puede sacar habilidades de sus personajes, como por ejemplo el caparazón azul, y usted va de primeras y ese caparazón siempre le va a pegar. Entonces va a hacer que usted pierda la partida prácticamente por haber utilizado su contrincante esa habilidad en ese juego.
Y empieza usted a disgustarse con el contrincante.
Exactamente, claro. Empieza a disgustarse no solamente con su contrincante, sino con su amigo.
Claro.
A mí incluso me ha pasado, no con ese juego, me pasó con el otro que les iba también a hablar, que es el de FIFA, que también es uno de los juegos que causa mucho estrés en los jugadores. Y es que usted está jugando con su compañero, por ejemplo, a mí me pasara con mi primo, y pues cada vez que me anotaba un gol y me hacía goleadas, pues lógicamente el estrés y la rabia va aumentando.
Cuidado.
Y va haciendo que uno pierda como el control. Y se ha visto en muchos videos virales que llegan y cogen un control y prácticamente se lo tiran a la pantalla o dañan la consola.
¿Cuál caparazón azul, Nikkei?
Exactamente, tome su televisor allá y compre otro nuevo. Entonces, básicamente estos son los dos juegos que los jugadores profesionales han dicho que pues básicamente son los más estresantes. Mario Kart, juego completamente infantil que se puede ver, y FIFA, que pues ya es un juego más profesional, pero que también saca lo que no
y si hay
no
apuestas tiene... de por medio, Willy.
Exactamente.
Imagínate.
Si usted está apostando algo con su amigo y le está ganando y le está goleando, por ejemplo, en FIFA, pues eso le causa a usted bastante
pero enojo. Pensé que podrían ser otro tipo de juegos, no Mario Kart.
No, pues ¿cierto? Para que veas, o sea, es juegos que ustedes menos imaginan, que creen que son como para juegos para niños, pero esos juegos se vuelven tan competitivos.
Tan competitivos.
Que definitivamente puede enojar, y en niños también se ve eso. Hoy en día, por ejemplo, hay un término que dicen niños rata, que son de los que prácticamente son los que van a molestar a los otros competidores. Y esos son, de hecho, casi siempre en partidas, ustedes si están jugando Call of Duty o cualquier otro tipo de juego, siempre hay jugadores pro que cuando se encuentran con ese tipo de jugadores, los niños rata, van a buscarlos y a eliminarlos rápido de la partida, no, porque son gente que se tiran la experiencia de un juego.
No hay futuro.
Increíble.
No hay futuro.
Increíble. El mundo de los videojuegos. Gracias, Willy. Estamos aprendiendo mucho con todo lo que usted nos comparte acá. Kelly, hablemos de un asunto bien interesante. Una universidad que convierte la sostenibilidad en una asignatura básica.
Sí, chévere esa idea. Es la Universidad de Radboud, de Nimega. Está en los Países Bajos. Y anunciaron esta mañana que van a convertir la sostenibilidad en una asignatura básica obligatoria del plan de estudios en todas las carreras. Explicaba esta mañana el director, esto se hace inmediato para este año académico que queda, 2021-2022, y se va a aplicar para todas las carreras, porque la gente cree, bueno, los que estudian ingeniería ambiental o ese tipo de cosas, sí, pues no. Van a ser en derecho, en matemáticas, en microbiología, en todas las carreras. Muy interesante, porque dicen ellos que se trata de que casi los 25.000 alumnos que tienen en el centro pues aprendan de sus propios estudios cómo pueden contribuir a los problemas de sostenibilidad. Y el rector decía, esto es un asunto para que los gobiernos le presten atención. Pasó la COP26, algunos compromisos que dicen los ecologistas y los científicos pues no son suficientes, pero decía el rector, es importante que desde todas las áreas se trabaje finalmente para combatir la crisis climática, que no le hemos prestado atención.
Bien, que sea una asignatura básica y que se le ponga toda la máxima atención. Señor Solano, sí, ni dudas ni certezas, ¿con qué nos va a salir hoy? A ver.
Vamos. Ni dudas ni certezas.
Bueno, yo voy a dar dos datos que pueden estar sujetos a hacer una mentira.
¿Qué tal la irresponsabilidad?
A hacer una verdad.
Tan berraca, ¿no?
Es que es de frente, además, no tiene ninguna compasión. Bueno. ¿Cómo así? O sea, ¿puede ser cierto lo que nos va a decir de pronto o no?
O sea, esto son cosas que me acordé un día, como que me levanté y dije, oiga, imagínese qué tal, ¿será que estoy seguro? Entonces los escribo en este papel.
Como la gente que dice que en una Serviteca ve a Pablo Escobar cambiando llantas.
Ah, sí, tal,
o Elvis Presley. Y lo dicen con una...
Es como tener el poder del caparazón azul del que nos hablaba Willy.
Exactamente igual, lo mismo.
Entonces, mire, por ejemplo, habló usted de David Bowie, Javier, ¿no?
Sí.
Creo.
Hágame el favor.
Que David Bowie tiene, o tenía mejor, un ojo de un color y el otro del otro. De esas pocas personas que no, los ojos no eran del mismo color.
Creo lo mismo.
¿Ve?
¿Cierto o no?
Creemos.
No sé, no sabemos.
¿Y alguna vez explicó que
eso
había un problema?
Eso tiene un nombre.
Mi perro tiene...
Sí, Palermo es así, ¿no?
Palermo tiene un ojo siberiano, como de raza de perro siberiano, y el otro es café.
A ese fenómeno le digo el popular fuego verde. ¿Se acuerda de esa telenovela? Que era como de esmeraldas, entonces uno tenía, el tipo tenía como un ojo de un color y el otro de otro color. Fuego verde se llama.
Wow. Bueno, tengo verificación del dato, ¿se lo doy?
¿Sí? Pero... a ver.
Mucha gente sigue pensando...
¿A dónde hemos llegado? Cristian dice una cosa y a Kelly le toca...
verificar.
El fact-checking.
Sí, porque fake news. Mucha gente sigue pensando que Bowie tenía los ojos de distinto color.
Ajá.
Pero en realidad padecía anisocoria, es decir, asimetría de las pupilas, ya que tenía la izquierda permanentemente dilatada desde los 15 años.
Ah, no era que fueran de distintos colores, era, no. era una...
Pero la palabra, Cristian, la palabra...
Que es heterocromía y allá dicen
exactamente.
¿Cómo?
Anisocoria. Anisocoria.
Bueno, ni la internet sabe, ya para que internet esté así, no sabemos. Bueno.
¿Y qué significa una qué? Repitamos.
Anisocoria, es decir, asimetría de las pupilas. Tenía la izquierda permanentemente dilatada desde los 15 años.
¿Y usted cuál dice, Javier?
Esa es una cosa. Y la otra es la que nos contó Willy. Heterocromía. ¿Qué un color... Es? Un ojo tiene un color, el otro tiene otro color.
Sí, pero en este caso parece que no es.
No, exactamente. ¿Ah, no, qué? Sí, señor.
Anisocoria.
Ah, es anisocoria. Y el otro dato, o sea, este no acerte. Uh-huh. O sea, además derribamos un mito. Perdió. Derribamos un mito. Mesopotamia estaba rodeado por dos ríos.
Ahora se metió con la historia universal.
Sí, porque es cualquier cosa. El Tigris y el Éufrates.
Sí, Éufrates. Todos lo estudiamos,
sí. ¿Eso sí es cierto?
Sí.
Vamos, tres puntos, ya.
¿Ese era su dato?
Claro, es que puede ser cualquier cosa.
Juan Manuel, es como la capital de España es Madrid. Sí. No sé si sí o no.
Entre otras cosas, sin googlear, Kelly, sin googlear, digo yo, sin googlear yo, ahí sí, como dice el cuento, Mesopotamia traduce eso, tierra entre dos ríos, si usted alcanza a mirar.
Tiene razón, Juan Manuel, verifica, significa tierra entre dos ríos.
Claro, el Tigris.
Éufrates y el Tigris.
Señor director, lo bonito de esta sección es que nos invita, estimula nuestro deseo de aprender. E inmediatamente cuando Cristian dice algo, nos sumergimos en la internet.
Nos invita y nos estimula el deseo de verificar todas las bestialidades.
¿Sabe qué dato? Y la otra vez que nos sorprendió, que incluso me sorprendí, que los barberos y los médicos eran la misma persona, digamos, ejercían la misma profesión.
No, explique eso bien.
¿Cómo
no
era así?
O sea, digamos, un barbero podía ejercer como de médico, de cirujano.
Ajá.
Y usted podía ir a la barbería y tenía que aclarar. Vengo, o a arreglarme la barba, o que me extirpen algo.
Que me dé chaveta.
Y por eso, ¿ha visto ese? En las barberías que hay como un cosito, como un barrilete blanco y rojo que gira.
Ajá, sí.
Es
sí.
Por eso.
Para identificar.
Porque los médicos podían ejercer de cirujanos. Digo, ¿verdad? los barberos podían ejercer de cirujanos.
Cuando no hay anestesia, me imagino. Hay un libro sobre eso, se llama... Bueno, voy a averiguarlo. Hablamos de ese libro hace mucho tiempo en Cultura
sí,
RCN.
Sí.
Con motivo de la aparición de la anestesia y todo lo que significó para la ciencia. No lo descarto, pero ese dato tampoco lo tiene verificado.
No, ese sí lo verificamos, ese fue verdad,
los oyentes
¿no?
lo verificaron.
¿Ah, sí? Sí, verdad.
O sea, los oyentes dijeron, sí, es verdad.
Tiene razón.
Mandaron información y todo eso.
Ve. A veces puede acertar, a veces no. Hoy fue 50-50.
Oye, pero mucho descaro. Trae un tema y ustedes verán allá si me creen o no me creen. No, hemos llegado a una situación ya sin límites.
Señor director, menos mal, ha regresado.
Gracias, Javi.
Uy, sí, esto ha sido un descontrol.
Eso estoy viendo. Y lo que me han contado, mejor ni hablemos. No se muevan, ya vienen las noticias del mediodía. Mañana tenemos cita. ¿Qué hora, Javi?
A las 10 en punto, por favor.
Por favor.
¡Ánimo!
A las 11 en la calle.
Que ya viene el almuerzo.
En la calle, que el maestro va a cantar en la calle mañana. No. Qué desastre. Un abrazo.
La Tertulia. Grábala en tu radio.